La teología de la liberación no surge en las universidades, ni en las universidades católicas, ni laicas, ni en ningún centro de estudios como tal, sino que surge en el compromiso en los barrios, en el compromiso con los campesinos, con los obreros. A partir de ahí surge. Después sí hay construcciones ya más teóricas, pero siempre se tiene en cuenta en la teología de la liberación que lo fundamental es la práctica, no la teoría. Es decir, la teoría es la que debe acompañar a la práctica.
La voz que escuchábamos es la de Rubén Dri, un entrerriano, filósofo, teólogo, profesor e investigador que perteneció al movimiento de sacerdotes para el tercer mundo y que nos definía algo muy importante. La teología de la liberación surge en el compromiso en los barrios de los trabajadores, de los campesinos, ante las necesidades del pueblo.
De eso se trata el arcón de hoy, de teología y liberación en las memorias y en las desmemorias de Latinoamérica.
A partir de este momento, Antonio Yapur y Rodolfo Paolo Antonio estamos abriendo el arcón. Allí dentro nos reencontraremos con cosas que jamás perdimos, con otras nuevas que quizás nunca olvidaremos, y con lo mejor de nosotros, para compartir junto a ustedes este espacio de radio.
La poesía ha sido la vocación de mi vida, el usar la palabra para expresarme, el lenguaje, que sigue siendo lo más refinado, elaborado, genuino y verdadero que tenemos para comunicarnos. Ernesto Cardenal.
Para transformar el país y lograr el bienestar de la clase popular, es necesario liberar al país del imperialismo norteamericano y de la oligarquía que sirve a sus intereses. Camilo Torres Restrepo.
No vayas por caminos ya andados. De lo contrario, nunca dejarás tus huellas en el suelo. Leonardo Boff.
Alfabetizarse no es aprender a repetir palabras, sino a decir su palabra. Paulo Freire. Estas son algunas reflexiones de los que colaborarán hoy con el Arcón. Son algunas de las grandes personalidades revolucionarias de América Latina, ni más ni menos, hablando sobre teología y liberación en las memorias y en las desmemorias de los pueblos latinoamericanos.
Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan, con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo, todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar, libre como el viento. Todos los muertos de la AMIA y los de la Embajada de Israel, el poder secreto de las armas, la justicia que mira y no ve, todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia.
Teología y liberación en las memorias y en las desmemorias de los pueblos latinoamericanos.
Alrededor del año 1957 comenzó en la Iglesia Católica de Brasil un movimiento de comunidades de bases que para 1964 ya era tomado en cuenta en el primer Plan Pastoral Nacional. Por esa época, también en Brasil, Paulo Freire, un maestro carioca, desarrolló un nuevo método para alfabetizar mediante un proceso que relaciona íntimamente a la educación con la libertad y la liberación de los pueblos. Muy bien expresado esto en su libro Pedagogía del Oprimido.
En este camino, los movimientos de estudiantes, trabajadores e intelectuales católicos se fueron comprometiendo y algunos cristianos empezaron a utilizar conceptos marxistas para analizar la sociedad. Entre ellos, un misionero presbiteriano, Richard Sol, planteó el interrogante de si la revolución tendría un significado teológico. Él y algunos jóvenes protestantes empezaron a discutir esos temas con sacerdotes dominicos e intelectuales católicos.
Una inspiración para este movimiento latinoamericano fueron los sacerdotes obreros europeos. Entre ellos había algunos miembros de la jerarquía católica, como el cardenal francés Emmanuel Surratt, que permitió que los sacerdotes franceses trabajasen en fábricas como manera de acercarse al mundo obrero. Esta novedad revolucionaria alertó a los sectores más retrógrados de la Iglesia Católica, y los curas obreros fueron acusados de comunistas y denunciados en Roma por actividades subversivas. El Papa Pío XII obligó a todos los sacerdotes obreros a que regresaran a su trabajo pastoral en sus diócesis o se incorporaran a sus comunidades religiosas. Luego, más tarde, los sacerdotes obreros fueron redimidos en 1965, después del Concilio Vaticano II.
La teología de la liberación ha nacido en América Latina en un momento histórico determinado. Durante siglos, América Latina no tuvo teología propia, era importada. se fabricaba en Europa. Su teología era el reflejo de la europea. Como podemos vislumbrar, la dependencia de Latinoamérica respecto al mundo rico, además de económica, era política, ideológica y también eclesial y teológica. Muchos sectores del pensamiento revolucionario latinoamericano esquematizaban las teorías revolucionarias europeas y las copiaban en los procesos de lucha por la liberación.
Esta breve síntesis histórica nos manifiesta que el proceso de liberación de nuestros pueblos tiene múltiples afluentes, y uno muy importante es el de los movimientos religiosos revolucionarios, que construyen una teología fundida a las necesidades de nuestros pueblos.
Teología y liberación en las memorias y en las desmemorias de los pueblos latinoamericanos.
Latinoamérica, a mediados de la década del 60, es un hervidero de movimientos sociales, políticos, guerrilleros, porque los pueblos, despertando de la dominación capitalista y oponiéndose a los primeros intentos de la imposición de un modelo económico que luego tomaría su verdadero nombre, que es el neoliberalismo, estaban levantándose, se estaban oponiendo y a su vez estaban avanzando hacia la construcción de un nuevo tipo de sociedad que en general se denominaba socialismo, teniendo en cuenta que en 1959 ya había triunfado la Revolución Cubana y que se encontraba en la construcción del socialismo. En ese momento la cantidad de cristianos, sacerdotes que participaban en estos movimientos se encuentran en contradicción con la teología en la que habían sido formados. Una teología del orden, una teología que protegía a su vez a los poderes establecidos, que no tenía en cuenta el reclamo de los pobres, de los sectores dominados, y el compromiso de estos sacerdotes, de estos cristianos con fe comprometidos, al entrar en contradicción con su propia teología, comienza naturalmente a reformularla. Ahí surge la teología de la liberación.
Rubén Drie exponía el contexto histórico sociopolítico en que se desarrolla la teología de la liberación en América Latina. Rubén Drie es un teólogo argentino de profunda raíz popular que nos sigue diciendo: el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo se caracterizó por su intento de recuperar las raíces liberadoras del cristianismo. Teníamos una inserción social y política muy fuerte. Nos habíamos pasado al bando de los dominados, de los pobres, de la clase obrera. Esto nos llevó a muchos enfrentamientos, tanto con los poderes políticos como militares, también con las estructuras eclesiásticas, porque todos estaban mancomunados.
También podemos decir que la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos es contemporánea al vínculo entre teología y liberación. Esta lucha, además, conquistó derechos para los negros norteamericanos y fue liderada por el pastor Martin Luther King. En Sudáfrica se desarrolló también una vigorosa teología de la liberación negra en la lucha contra el apartheid. En Asia, la teología Minyun, que en coreano significa de la masa popular, o la teología campesina en Filipinas, promovida por Charles Ávila, han sido expresiones a nivel planetarias afines y relacionadas a la teología de la liberación latinoamericana.
El vínculo entre teología y liberación en Latinoamérica tiene testigos históricos, como el sacerdote asturiano Gaspar García Laviana, que, influenciado por este espíritu de la teología de la liberación, tomó las armas en Nicaragua contra el dictador Anastasio Somoza, o como el sacerdote guerrillero colombiano Camilo Torres Restrepo, quien fue miembro del movimiento guerrillero Ejército de Liberación Nacional de Colombia.
La revolución, por tanto, es la forma de lograr un gobierno que dé de comer al hambriento, que vista al desnudo, que enseñe al que no sabe, que cumpla con las obras de caridad, de amor al prójimo, no solamente en forma ocasional y transitoria, no solamente para unos pocos, sino para la mayoría de nuestros prójimos. Por eso, la revolución no solamente es permitida, sino obligatoria para los cristianos que ven en ella la única manera eficaz y amplia de realizar el amor para todos. Camilo Torres Restrepo, el cura guerrillero.
¿Dónde cayó Camilo? Nació una cruz, pero no de madera, sino de luz. Lo mataron cuando iba por su fusil. Camilo Torres muere para vivir. Cuentan que tras la bala se oyó una voz, era Dios que gritaba revolución. A revisar la sotana, mi general, que en la guerrilla cabe un sacristán. Lo clavaron con balas en una cruz, lo llamaron bandido como a Jesús. Lo clavaron con balas en una cruz, lo llamaron bandido como a Jesús. Y cuando ellos bajaron por su fusil, se encontraron que el pueblo tiene 100,000, 100,000 caminos prontos a combatir. Camilo Torres muere para vivir.
Teología y liberación en las memorias y en las desmemorias de los pueblos latinoamericanos. El vínculo entre teología y liberación es revolucionario en el pensamiento latinoamericano y permitió, junto a otros movimientos populares, iniciar un proceso de identidad y conciencia sudamericana.
Ernesto Cardenal es un religioso trapense que dejó un monasterio en Estados Unidos para instalarse en una alejada comunidad en el archipiélago nicaragüense de Solentinaim. Su militancia en ese lugar hizo que de allí salieran pintores, poetas y escultores campesinos. Cardenal apoyó la revolución nicaragüense y fue ministro de Cultura de su país entre 1979 y 1987. Ernesto Cardenal, poeta, sacerdote y revolucionario, dijo en relación a su trabajo social en Solentinaim:
llegué con otros dos compañeros hace 12 años para fundar allí una pequeña comunidad contemplativa. Contemplación quiere decir unión con Dios. Pronto nos dimos cuenta que esa unión con Dios nos llevaba en primer lugar a la unión con los campesinos, muy pobres y abandonados, que vivían dispersos en las riberas del archipiélago. La contemplación también nos llevó después a un compromiso político. La contemplación nos llevó a la revolución. Y así tenía que ser, si no hubiera sido falsa. Mi antiguo maestro de novicios, Thomas Merton, inspirador y director espiritual de esa fundación, me había dicho que en América Latina el contemplativo no podía estar ajeno a las luchas políticas.
Ernesto Cardenal también escribió el Evangelio de Solentinaim, un testimonio popular de la interpretación de los evangelios. De él, de Ernesto Cardenal, el teólogo y filósofo brasileño Leonardo Boff contaba:
Y la poesía es lo más grande que los seres humanos crean, porque recrea el mundo. Y es la poesía hecha en medios más miserables y pobres y altamente mística. Entonces, para nosotros, Ernesto Cardenal es un arquetipo. Es lo mejor que América Latina ha producido como poesía política y mística. Entonces, ese enfrentamiento se quedará hasta el juicio final, creo. Ese gesto de un maestro que disciplina a un poeta comprometido con su pueblo, con la vida de su pueblo. Yo creo que hubo ahí una injusticia, una incomprensión de parte del Vaticano, de lo que significaba su hermano Fernando Cardenal, él también como ministros, que no eran ministros del gobierno, eran servidores del pueblo, porque faltaban cuadros. Y ellos se han ofrecido para llenar ese vacío, no por voluntad de poder y de política, sino la política en el sentido más grande y ético, que es servicio al pueblo y al bien común.
El Arcón, un espacio de reflexión en la radio.